Acabamos de escuchar el impactante relato sonoro de aquella tarde del 11 de mayo de 2011. Son voces y sonidos que nos han trasladado, desde luego, al horror, a la terrible incertidumbre de aquellos momentos en los que las vidas de todos los lorquinos se quebraron de una o de otra forma. Cada ciudadano de Lorca tiene un recuerdo personal, imborrable, de aquella jornada. Estos días hemos escuchado a muchos lorquinos rememorar esa vivencia personal de la catástrofe. Y también nuestro primer invitado en este programa especial tiene esa experiencia vital grabada a fuego, seguramente, de aquella tarde de mayo. Nos acompaña ya el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias, presidente, por atendernos en este día que es especial para todos. También usted, que es lorquino y que estaba aquí en Lorca esta tarde del 11 de mayo de 2011, tiene una historia personal que contar. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, ¿qué recuerda de aquel día? Usted, ponemos en situación a los oyentes, tenía entonces responsabilidades públicas en el Hospital Rafael Méndez y asistió, fue testigo de la evacuación.
Sí, bueno, yo creo que tengo una experiencia vital, que es la que compartimos todos los lorquinos, que aquel 11 de mayo de 2011 estábamos en nuestra ciudad, y es el sentir ese rugir, el temblar la tierra bajo nuestros pies. Yo creo que eso no lo olvidaremos jamás, el miedo, la incertidumbre que vivimos, y esto ya nos acompañará el resto de nuestra vida. Creo que nos ha cambiado, es una experiencia vital que desde luego nos acompañará siempre. Y también la experiencia personal relacionada, por supuesto, como decías, con esa responsabilidad en el hospital y en el área de salud, en el que en un primer momento, después del primer terremoto, pues de mi casa salí corriendo como todos, fui a ver cómo se encontraba el centro de salud Lorca Centro, ya pude ver desde fuera que tenía algunos daños importantes, cogí mi coche y me fui corriendo a ver cómo estaba el hospital, si tenía algún daño importante, algún problema estructural. Y fue justo entrando por la puerta del hospital a las 18:47 cuando sucedió el segundo terremoto y el de más intensidad. Y ese momento tampoco lo olvidaré jamás, en ese momento en el que, bueno, pues en el que ya es cuestión de suerte, el que, bueno, pues el que puedas salvarte de ese terremoto o no. Y a partir de ese momento ya se sucedió todo muy rápido. Mucha gente gritando, llorando, asustada, mucho temor. Iniciamos la evacuación de todos los pacientes que había ingresados. Muchos de ellos, incluso por su propio pie, con los goteros en la mano, salían corriendo, no sabían qué es lo que hacer. Pudimos organizarlo a todos, pudimos derivar a aquellos que podíamos a otros hospitales de otras ciudades, también a los hospitales de campaña que se montaron. Y desde esa tarde, pues ya toda la noche y al día siguiente, de campamento en campamento, pues llevando ropa de abrigo, mantas, alimentos, a las miles de familias que no podían volver a sus casas.
Es muy fuerte, ¿no? Lo escuchamos así y pensamos en la situación y realmente es un momento dramático para una ciudad. La estadística, de hecho, de la catástrofe es abrumadora: 9 muertos, 324 heridos, 1.200 millones de euros en daños, ¿no? Menudo escenario, ¿no?
Pues desde luego que sí, yo creo que es como experiencia vital algo único. Y como experiencia de las administraciones para la reconstrucción, también algo único, ¿no?, en nuestra historia, en la de Lorca, en la de la región, por supuesto, y en la de España. Más de 1.000 millones de euros han tenido que invertir las tres administraciones en un ejemplo de reconstrucción mundial para que hoy la ciudad de Lorca sea lo que nos propusimos ese 11 de mayo, que fuera mejor de lo que era, ¿no? Creo que tenemos hoy una ciudad más moderna, más sostenible, más accesible, que hemos cumplido con nuestros objetivos, que no olvidaremos, por supuesto, a 9 de los nuestros que se nos fueron aquel día, pero que hoy Lorca es una ciudad mucho mejor.
Hablaba antes de la inversión, que ha sido realmente importante. Yo creo que la más importante que ha recibido desde luego la ciudad en toda su historia, y probablemente la mayor concentración de millones de euros que ha recibido una ciudad española para la recuperación después de una catástrofe. Pero por desgranar un poco, la remodelación urbana, que ha cambiado, por cierto, pues la fisionomía general de la ciudad, ha costado 90 millones de euros. Hay 20 barrios que han sido renovados íntegramente.
Sin duda. Es cierto que se han hecho actuaciones concretas, actuaciones puntuales, y además de la mano de los vecinos, que esto es lo más importante. Ayer precisamente estábamos en el barrio de San Fernando, que fue, junto con La Viña, una de las zonas cero, en el que 232 viviendas hubo que demolerlas, ¿no? 232 familias se quedaron en la calle sin tener a dónde ir, y 10 años después pues hemos podido entregar 10 viviendas a 10 de esos propietarios, en ese ejemplo que digo de cómo hemos conseguido modernizar la ciudad y modernizar los barrios. Igual hemos hecho en La Viña, igual hemos hecho en otras zonas de Lorca, que ha conseguido que tengamos los barrios más modernos de España y de Europa, ¿no? Y creo que esto tenemos que ponerlo también en valor. Tenemos una ciudad revalorizada, tenemos una mejor ciudad, tenemos mejores servicios, tenemos mejores accesos, tenemos ahora mismo la ciudad más moderna de España, y ha sido gracias también a que se ha hecho, la situación lo requería, la mayor inversión del Estado y de la comunidad autónoma en una ciudad.
No ha sido gratis porque ustedes, me refiero a la comunidad, tuvo que solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones en el año 2012, que luego habrá que devolver, claro, y que está permitiendo, es el soporte, ¿no?, financiero de este gran paquete de inversiones en obras públicas.
Así es, son 250 millones de euros que habrá que devolver. Por eso a mí me gustaría también destacar mucho la solidaridad y la generosidad del resto de la región. Porque esos 250 millones de euros tendremos que pagarlos entre todos los murcianos, por supuesto, con los presupuestos regionales. Y porque también yo recuerdo en los primeros años, sobre todo esa legislatura después del terremoto, yo era diputado regional de 2011 a 2015, y recuerdo que estábamos en una situación de crisis. Acuérdense de en 2011 la crisis en la que estaba España, la crisis europea en la que los hombres de negro estaban a punto de llegar a España a intervenirnos. Y el poco presupuesto que había en la región se destinaba siempre a Lorca. Y el resto de alcaldes, el resto de municipios, supieron entender perfectamente que el poco presupuesto que había para colegios tenía que ir para los colegios de Lorca, el poco presupuesto que había para centros de salud tenía que ir para los centros de salud de Lorca, para las carreteras de Lorca. Creo que también hicieron una muestra de generosidad importante.
En los últimos días, lo escuchaba el domingo en un acto público que compartió con la que fue ministra de Fomento Ana Pastor entre 2011 y 2016, puso en valor la figura del exalcalde Jódar, que en ese momento realmente se batió el cobre y recorrió todos los ministerios buscando ese soporte financiero, ideas, ayuda, auxilio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la figura de Paco Jódar va a marcar la historia de Lorca y va a pasar a la historia de Lorca, ¿no? Fue un alcalde que todos vimos sufrir, que todos vimos luchar, que todos vimos cómo anteponía los intereses de sus vecinos a su propia salud. Esto es lo más importante que puede hacer cualquier persona, ¿no? Y que se dejó parte de su vida, ¿no?, en levantar Lorca y en ayudar a sus vecinos. Y creo que Lorca le estará eternamente agradecida y que su nombre está escrito con letras de oro en la historia de Lorca. Y precisamente lo que intentamos poner en valor el pasado domingo es que gran parte de esa reconstrucción se debe a la coordinación de todas las administraciones, ayuntamiento, comunidad autónoma y gobierno central, que en aquella ocasión estaban las tres gobernadas por el Partido Popular y que se hizo una excelente coordinación.
Esa coordinación ha sido la clave de que el modelo de Lorca haya funcionado mejor que otros de ciudades europeas, como L'Aquila, que también sufrió terremotos un poco antes, o de Haití, que realmente nunca consiguió llegar a levantar cabeza de la catástrofe.
Sí, bueno, Haití es... Lo cierto es que Haití es uno de los países más pobres que tenemos ahora mismo y ahí ha sido muy complicado. Pero sí que podemos asemejarnos a L'Aquila, una ciudad italiana en la que después de esos terremotos, prácticamente está años después deshabitada, no ha conseguido recobrar su actividad social y, sin embargo, en Lorca ha pasado todo lo contrario, ¿no? Lorca, como decíamos anteriormente, de forma recurrente, tenemos una ciudad mejor. Y por eso nos pone como ejemplo mundial de reconstrucción. No creo que haya habido ninguna otra ciudad de las dimensiones de Lorca, con los daños que tuvo Lorca, con el impacto que el terremoto causó en Lorca, que haya sido recuperada en 10 años de la forma que ha sido Lorca. Por eso cada vez que hay un congreso internacional, un foro internacional en el que se habla de reconstrucción de terremotos, ya sea en México, ya sea en países orientales, siempre hay alguien, algún técnico que participó en Lorca de la reconstrucción, de la comunidad autónoma, siempre está el ejemplo y la experiencia de Lorca en esos foros internacionales.
No quiero, sin embargo, presidente, que quede la sensación de que esto ha sido algo fácil, ¿no? Realmente ha sido muy complicado, muy delicado y con aspectos bastante controvertidos, por ejemplo, el de las ayudas. Teniendo ya usted responsabilidades de gobierno, tuvo que hacer frente a cambios legislativos, impulsar leyes de simplificación que permitieran desentrañar una maraña burocrática en la que mucha gente se vio inmersa, e incluso tuvo que lidiar con encierros vecinales en el ayuntamiento.
Ha sido muy complicado, porque la situación del terremoto de Lorca ha sido una situación excepcional, ha sido una situación extraordinaria. Y la legislación que tenemos, los trámites burocráticos, son trámites que están creados para una situación de normalidad, no para una situación excepcional.
De normalidad, por tanto, y de falta de urgencia, generalmente.
Claro, totalmente, por supuesto. Que por desgracia es lo que caracteriza a los trámites administrativos. Y claro, había que acompasar la excepcionalidad de la situación del terremoto de Lorca con la normativa vigente, ¿no? Claro, las normas actuales para justificar ayudas, la ley de subvenciones y demás, era muy difícil adaptarlas a las circunstancias peculiares de Lorca. Y por eso tuvimos que adaptar toda la normativa. Sin ir más lejos, este año es cuando hemos podido solucionar en Consejo de Gobierno, mediante dos decretos, el problema de la justificación de las ayudas para reparación y para reconstrucción. Fíjese que 10 años después no se había solucionado. 10 años después había familias que tenían una incertidumbre y que vivían con miedo porque no sabían en el futuro qué es lo que iban a tener que hacer con esas ayudas que tenían que justificar y no podían hacer, ¿no? Por lo tanto, no ha sido fácil desde el punto de vista jurídico y legal tampoco.
Con esos dos decretos ley se archiva. La gente puede estar tranquila. Nadie volverá a reclamarles ese dinero.
Sí, ya pueden estar tranquilos. Ya se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Nadie les pedirá ya esa justificación, que se ha comprobado efectivamente que estaba invertidas en esas obras de reparación y de reconstrucción, pero que por diferentes circunstancias peculiares de la situación que vive Lorca, bueno, pues no se podían justificar de la manera que establece la norma ordinaria.
Y no quiero olvidarme tampoco de el que quizá es el aspecto más lucido, ¿no? El que más orgullo nos está haciendo sentir a los lorquinos cuando enseñamos la ciudad a gente que viene a visitarnos, que es el del patrimonio. Lorca ha recuperado un esplendor que quizá no había tenido nunca, con todos sus bienes culturales, prácticamente todos, ya recuperados, con una inversión también muy importante.
Sí, creo que el plan director de patrimonio de Lorca ha sido, el de patrimonio cultural, un referente a nivel nacional. Hemos sabido recuperar nuestro patrimonio, hemos sabido, bueno, pues que una parte importante, por supuesto, fueran las personas, ayudarles a recobrar su vida, sus viviendas, pero también algo que es seña de identidad de una ciudad, y es su patrimonio histórico y cultural. Y hemos conseguido mantenerlo, arreglarlo y levantarlo. Y creo que hoy, bueno, pues ver todas, por ejemplo, nuestras iglesias, con los años que han estado cerradas, con los años que han estado con los andamios, con las imágenes que hemos visto en prensa, poder disfrutarlas, es un ejemplo, ¿no? Cada vez que veo la colegiata de San Patricio, en fin, cómo estaba y poder disfrutarla ahora, un sábado santo, por ejemplo, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Eso, sin duda, es algo especial.
Esto me permite enlazar con una de nuestras últimas cuestiones, ya el tiempo
se nos
echa encima.
Un sábado de pasión, un sábado santo.
Sí, vale.
Corrijo porque luego esto lo ponen en bucle
se lo reprocharán, y
dicen que me he equivocado.
Bueno, quería preguntarle también porque, claro, quizá la parte que se ha quedado descolgada, ¿no? No sé si es una de las asignaturas pendientes, es el casco histórico. Sé que su gobierno trabaja ahora en un proyecto de impulso que ha confiado en parte a los fondos europeos, ¿no? De regeneración económica después de la pandemia. ¿Eso es lo que queda para rematar la faena?
Yo creo que es lo más importante. Quedan algunas cosas puntuales, ¿no? En este Consejo de Gobierno del próximo jueves llevaremos más de 3,5 millones de euros para el vial de acceso a los barrios altos, de evacuación a los barrios altos. Las próximas semanas llevaremos 7,7 millones de euros para el tercer tramo de la Ronda Central. Pero sí que creo que como proyecto importante el que nos queda ahora mismo es el de rehabilitación del casco histórico de Lorca y la asignatura pendiente, ¿verdad? Para que Lorca vuelva a tener un motor económico importante y de dinamismo social también. Se declaró en abril de 2019, si no recuerdo mal, precisamente en un Consejo de Gobierno que celebré.
Yo creo que la misma semana que se decretó el estado de alarma,
sí, más
¿no?
o menos, una semana antes. Se declaró esa actuación de interés regional, creamos esa comisión técnica en la que estaba Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, CECLOR y Cámara de Comercio. Recientemente hemos vuelto a reunirnos y hemos puesto en marcha el plan director de rehabilitación del casco histórico, que va a ser realizado y financiado totalmente por la Comunidad Autónoma. Vamos a tener el proyecto que queremos para rehabilitar el casco histórico, y con ese proyecto es el que vamos a solicitarle al Gobierno de España que obtenga fondos de los que tienen que venir a la región de Murcia, de los fondos europeos Next Generation de recuperación, para poder destinarlos a esta rehabilitación.
Lorca tiene, por tanto, presidente, motivos para la esperanza, ¿no?
Tiene muchos motivos para la esperanza. Y el ejemplo ya lo hemos vivido, ¿no? ¿Quién nos decía hace 10 años cómo estábamos y cómo hemos conseguido estar 10 años después? Hemos demostrado a los lorquinos que nada nos puede parar, que nada nos puede frenar, y que cuando nos juntamos, cuando trabajamos juntos, cuando estamos orgullosos de pertenecer a esta ciudad, somos capaces de cualquier cosa. Por lo tanto, el futuro de Lorca es esperanzador y prometedor.
Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, gracias por atender los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, de verdad.